mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Mairena Montejano en control y de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es viernes 1 de abril de 2022. Un nuevo mes y todo corre. Corre como la vida misma. Parece como si no hubiéramos aprendido. Nos falta diálogo, escucha, paciencia, espera. Esta cuaresma nos habla de caminar, de no acelerar procesos, de estar cerca, al lado, de ayudarse, de estar juntos. Es tiempo de ir al lado del otro, de caminar juntos. Y así tú y yo vamos a caminar este viernes, un viernes más en El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana. La de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis, juntos, sin prisa, sin pausa. Vamos a respirar hondo y a saborear este mediodía en directo. Tú y yo nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde y todo en buena compañía, la de COPE, COPE Albacete. También nos va a acompañar Antonio Jiménez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Qué buena compañía la tuya.
Gracias, gracias. Igualmente la tuya.
Estamos en cuaresma, todo se va acercando ya a la Semana Santa.
Y este fin de semana pues tenemos esa experiencia del Vía Crucis diocesano a Cortes, que vuelve después de estos 2 años que no lo hemos podido realizar por motivo de la pandemia.
De todo esto vamos a hablar en nuestro espacio, ¿verdad, Antonio?
Pues sí, hoy en El Espejo vamos a preparar, como te estamos contando, ese Vía Crucis a Cortes, un Vía Crucis que vuelve a celebrarse tras el tiempo de pandemia y que siempre es una gozosa experiencia diocesana y de sinodalidad.
A Cortes nos vamos a ir hoy en nuestro programa, pero antes actualizamos información, Antonio.
Una actualidad que pasa, como te lo venimos contando en COPE, por el pregón de Semana Santa que tiene lugar esta tarde en la capital. Un pregón que será a cargo de Cristina López, periodista de COPE. Antonio Martín es el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa en Albacete.
Esta tarde a las 7:30 se va a celebrar en el Teatro Cívico el pregón de la Semana Santa 2022 a cargo de la periodista de COPE Cristina López del Littin. En el mismo participará el grupo Symbolum, también el cuarteto Agnus Dei, acompañado también de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto. Además, las entradas, que son 3 euros, irán a beneficio de la Asociación de Implantados Cocleares de Castilla-La Mancha, AICLAN. Las entradas se pueden adquirir media hora antes del pregón en las taquillas del Teatro Circo.
Promete el pregón de esta tarde.
Esta tarde a las 7:30 en el Teatro Circo.
Y nos vamos al lunes, tenemos concierto.
Buena música el lunes con el concierto a favor de Manos Unidas. Será el lunes 4 de abril a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal. Pilar Martínez es la responsable de comunicación de Manos Unidas en Albacete.
El próximo lunes, día 4 de abril, a las 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Albacete, la Orquesta del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza, dirigida la primera parte por don Ismael García Muñoz y por don David Francés Rever, la segunda, darán un concierto a beneficio de Manos Unidas. La entrada tiene un importe de 5 euros, cuyos beneficios irán íntegramente a Manos Unidas para así poder financiar los proyectos de desarrollo que realiza en los países más pobres del mundo. Dichas localidades se pueden comprar online en la website de Global Caja y de forma física en el centro comercial Albacenter en horario comercial, en la sede de Manos Unidas, calle Teodoro Camino número 6, quinto izquierda, y también 2 horas antes del evento en la taquilla del auditorio.
Y en este viernes de cuaresma, viernes de abstinencia, viernes de caridad, viernes de estar cerca de los demás, nos acercamos a la institución benéfica Sagrado Corazón.
Sí, porque cualquier momento es bueno para acercarnos a esta casa tan querida de Albacete. La institución benéfica siempre nos necesita, porque siempre hay alguien que pide ayuda. Padre Pablo Álvarez es el director de la institución benéfica Sagrado Corazón de Albacete.
De aquí del Cotolengo la situación se está agravando en la medida de la disponibilidad de alimentos por el banco de alimentos. Como bien sabéis, la huelga de transportes ha afectado a todo el mundo y eso directamente nos ha afectado a nosotros en la distribución de alimentos. Con respecto al número de usuarios que vienen al comedor, estamos de media al día entre los 320 y 325 personas, más unos 50 desayunos que hacemos de media. Esperemos que la situación del transporte vaya mejor y poco a poco el Banco de Alimentos nos vaya distribuyendo alimentos. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
El Cotolengo, que siempre tiende la mano a quien lo necesita.
Y son muchas las personas que acuden cada día a su comedor.
Llega el momento más temido, es abril y es tiempo de hacer la declaración de la renta.
Un momento temido, sí, pero también una oportunidad para hacer el bien, porque podemos ayudar a nuestra iglesia con el gesto de marcar la X en la declaración de la renta. Un gesto con el que no pagaremos más ni nos devolverán menos y que ayudará a poder seguir con la inmensa labor que lleva a cabo la iglesia.
Estamos entrando en la 1:39. En este momento hablamos con el ecónomo de nuestra diócesis, José Fernando Cerro. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros y con todos los oyentes de COPE.
¿Podemos ayudar por medio de nuestra declaración de la renta?
Pues efectivamente, habéis dicho muy bien, es el momento más temido del año, pero también una oportunidad, como decía Antonio, de poder ayudar a nuestra iglesia en la misión que lleva a cabo. Y que es tan necesaria esta colaboración tan sencilla y tan importante para nosotros, que es marcar la X de la declaración, en la declaración de la renta para la Iglesia Católica. Así es.
Van a llegar los borradores esta semana a nuestras casas, a nuestros correos electrónicos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo ayudar?
Bueno, pues es muy sencillo. Los que ya venís haciendo la declaración de la renta y ya la habéis marcado años anteriores, pues simplemente es revisar y ver que está, ¿no? Lo normal es que esté, porque automáticamente el borrador lo hace, lo tiene puesto si lo pusisteis el año anterior. Los que sois nuevos contribuyentes, es decir, que hacéis por primera vez la declaración de la renta o lo hacéis después de haber estado tiempo sin hacerla, pues el borrador no lo marca. Entonces tendréis que pedir, si vosotros hacéis el borrador o lo confirmáis, vosotros mismos lo podéis cambiar para marcar la X, o pedirle a quien os la haga, a vuestro asesor, que os la marque.
¿Se marca la X tanto si tienes que pagar como si te toca devolver?
Sí, efectivamente, no tiene nada que ver, porque ya sabéis que el tema de la X no es que vas a pagar más o te van a devolver menos, sino simplemente que una parte de tus impuestos se dedica a los fines propios de la Iglesia Católica. Por lo tanto, en ese aspecto, lo que decimos siempre, ¿eh?, no pagas más ni te devuelven menos. Tanto si te sale a pagar como si te sale a devolver, tiene pleno sentido marcar la X de la Iglesia en la declaración de la renta.
Queremos ayudar a la Iglesia, marcamos la X en la casilla de la Iglesia Católica y podemos ayudar el doble.
Efectivamente, ya sabéis que también aparece la de la casilla de otros fines sociales, que es perfectamente compatible con la de la Iglesia Católica. Se pueden marcar las dos y de la misma manera ni uno le quita al otro, sino que son doble ayuda. Y también, tanto si sale a pagar como a devolver, se puede marcar uno o los dos. Ahí tengo que subrayar que también se recibe doble ayuda, porque alguna de las entidades, por ejemplo Cáritas y otras muchas, que también reciben fondos a través de esta X de los fines sociales.
No nos va a costar nada marcar la X, no nos van a devolver menos. ¿Por qué? ¿Por qué marcar la X? ¿Qué se hace con ese gesto de marcar la X?
Bueno, pues la verdad es que parece una cosa intrascendente, pero para nosotros es fundamental en toda la Iglesia española, en nuestra diócesis de Albacete, poder contar con esa aportación que recibimos todos los años para que la Iglesia pueda seguir llevando a cabo su labor evangelizadora, de promoción social, de ayuda a los más necesitados y de atender espiritualmente a todos los fieles. ¿Qué hacemos? Pues bueno, por ejemplo, una de las cosas fundamentalmente es que podamos tener presencia de sacerdotes, agentes de pastoral, diáconos permanentes, pues en los distintos lugares de la diócesis, pues en los lugares incluso más pequeños, más recónditos, que puedan tener pues un sacerdote que les entierra a los familiares cuando llega ese momento, o que nos bautice, la presencia en las aldeas, en las fiestas patronales, que el sacerdote se pueda desplazar, tenga los medios necesarios para poderlo hacer. Y también, otra parte muy importante, es que los templos, los lugares de culto, los lugares de las viviendas o salones parroquiales pueden estar en las condiciones necesarias para poder llevar a cabo su labor evangelizadora, litúrgica, de culto, etcétera. Son fundamentalmente uno de los fines más principales con los cuales destinamos el dinero que recibimos a través de la X de la declaración de la renta, entre otros muchos.
Va a llegar los borradores esta semana y es momento de marcar esta X y agradecer, ¿verdad?, a todos los que lo hacen, porque se puede hacer mucho bien.
Sí, de verdad, de corazón las agradecemos a todos los contribuyentes que año tras año fielmente nos lo hacen. Los datos nos lo van diciendo, son para alegrarnos. Este año hemos tenido la suerte de tener la noticia que más albaceteños el año pasado se animaron a marcar la X de declaración de la renta. Hemos subido con respecto al año anterior. El año pasado, por ejemplo, estamos hablando de la declaración del año pasado de 83.988 declaraciones que marcaron esa X a favor de la Iglesia Católica de la declaración de la renta. Es 1.196 más personas que han confiado en nosotros y, por lo tanto, nuestro agradecimiento y pedirles de nuevo que sigan confiando en nosotros, que su dinero está siempre muy bien destinado.
Es la 1:44. Hablamos con José Fernando Cerro, que es el ecónomo de la diócesis de Albacete, y nos recuerda que podemos ayudar a la Iglesia y ayudar también al doble, marcando también pues esa X a fines sociales, porque llega el tiempo de la declaración de la renta. Gracias por acercarnos la actualidad de la Iglesia y el poder ayudar con un simple gesto. Gracias.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes de COPE. Un saludo a todos.
Es la 1:44. A esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. El pasado 19 de marzo, festividad de San José, el Papa Francisco aprobaba la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, un documento con el que se reorganiza la curia o gobierno de la Santa Sede, gobierno universal de la Iglesia, y que, en palabras de la propia Constitución Apostólica, debe ser un gobierno para evangelizar. Por eso mismo cuenta con unos criterios que antepone el carácter eclesial, comunitario y apostólico de la fe y de la Iglesia. Y por eso, y esta tal vez es la novedad más reseñable, incluye la posibilidad de que los dicasterios, que serían como los ministerios del Vaticano, puedan ser presididos por un fiel cristiano, sea laico, laica, religioso, religiosa o clérigo. Y con esta novedad, el Papa Francisco da un paso adelante decisivo en superar esa clericalización que parecía reducir los papeles de decisión y protagonismo solo a aquellos cristianos que estaban ordenados y que, por lo tanto, solo podían ser varones, sacerdotes, diáconos, obispos, cardenales. Poquito a poco, el Papa Francisco va imprimiendo en la Iglesia Católica un ritmo mucho más evangelizador y mucho más comunitario. Buenas tardes y hasta la próxima.
Entramos en las redes sociales. Es el momento de recordar, amigos oyentes, que podemos estar unidos aquí en el Espejo de Albacete.
Sí, porque podéis seguir toda la actualidad en nuestra web diocesisalbacete.org y poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesisalbacete.org o también a través de Facebook, Twitter e Instagram buscando el perfil de la Diócesis de Albacete.
¿Nos cuentas historias, Antonio?
Os cuento historias. Nuestras redes sociales ya están preparadas para retransmitir en directo ese pregón de Semana Santa de nuestra ciudad esta tarde desde las 7:30 en el Teatro Circo. Nuestras redes sociales se van a llenar de historias en relación a la próxima declaración de la renta. Por ti, por tantos, por muchos, marca tu X en la próxima declaración de la renta. Iremos conociendo historias de personas que han sido ayudadas gracias a ese simple gesto de marcar la X en la declaración de la renta.
Actualidad de la Iglesia en las redes sociales, pero también a través del WhatsApp.
Tenemos el WhatsApp, el 967 21 46 00.
Y también tenemos nuestro tuit preparado,
que nos trae como cada viernes José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
La sinodalidad nos sitúa ante la importante función de los consejos en el funcionamiento de la Iglesia, consejos de pastoral, de economía u otros. Aunque sean consultivos y no decisivos, son espacios de participación, debate, diálogo e incluso deliberación, donde hablamos con libertad, verdad y caridad, y en los que se desarrolla la consulta, una parte importantísima del proceso de toma de decisiones.
Suena el rincón de Cáritas. La noticia de Cáritas nos la trae nuestro compañero Pedro Pablo Quílez.
Muy buenas tardes, José Joaquín, Antonio. Nos encontramos otra semana más con Rosa García. Ella es directora de Cáritas Diocesana de Albacete. Muy buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
La noticia de Cáritas que traemos para este fin de semana tiene que ver con el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se celebraba el pasado 30 de marzo. Pues bien, Rosa, cuéntanos un poco y danos más datos sobre esta jornada.
Pues sí, ese día se celebraba el Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar y la plataforma local de apoyo a este colectivo, en la que están Cruz Roja, el Sindicato Uso y Cáritas Diocesana, pusieron de manifiesto que a día de hoy sigue habiendo un agravio comparativo entre las empleadas de hogar y otros sectores laborales. Con la pandemia bajó ostensiblemente el número de personas contratadas en hogares y en 2021 las familias han demandado de nuevo los servicios de empleadas de hogar y cuidadoras. Sin embargo, los datos de afiliación a la Seguridad Social nos indican que el 30% de las personas que trabajan en este sector lo hacen sin contrato ni alta en la Seguridad Social. Por lo tanto, el agravio sigue existiendo y hay que seguir esperando a que las administraciones públicas españolas introduzcan cambios en la legislación, pues para equiparar al 100% los derechos de estas trabajadoras con el resto de trabajadores.
Tenemos que esos desagravios se terminen solventando, porque hay que poner en valor todas las acciones que sirvan para hacer la vida más fácil al prójimo.
Efectivamente.
Llega el momento de despedirnos. Sigan a la escucha. La próxima semana más y mejor. Muy buena semana, Rosa.
Muchas gracias y buena semana para todos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Restaurante El Sembrador, una experiencia gastronómica única a la que sumamos el valor de colaborar con un proyecto que reinvierte todos sus beneficios en generar puestos de trabajo para personas en situación de exclusión social. El Sembrador es Cáritas y Fundación El Sembrador. Reserva tu mesa en el 655-532-395.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:51, fin de semana, Antonio, y sol.
Pero con frío, ¿eh, José Joaquín?
Sí, pero es increíble. Yo cuando he visto la luz del sol digo, va, madre mía.
Después de tantos días, ¿eh?
Ya creo que estoy hasta más moreno y todo. Difícil, ¿verdad?
Difícil, difícil, sí.
Y este domingo, no sabemos si con frío o no, 3 de abril, se vuelve a celebrar el Viacrucis Diocesano en Cortes a las 4:30 de la tarde. Un viacrucis especial porque es año jubilar. Para hablarnos de este viacrucis diocesano, hablamos con nuestro vicario general de la diócesis, con Julián Ross. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ya sabes que el viacrucis se ha celebrado con agua, con frío, con sol, pero siempre con mucho calor de parte de todos los que allí participan.
Cada año diferente, ¿verdad, Julián?
Cada año diferente y cada año pues dando ese paso adelante que el Señor y los tiempos nos están pidiendo.
Domingo quinto de Cuaresma, toca Viacrucis Diocesano, una llamada a todos a reunirnos, a unirnos diocesanamente.
Sí, porque además este año pues nuestro Viacrucis es casi una expresión más plástica de lo que estamos viviendo. Estamos convocados a esta fase diocesana del sínodo, y si sínodo significa caminar juntos, ese camino juntos, invitados por la Madre a seguir a Jesucristo en el camino de la cruz, pues se expresa muy plásticamente, incluso, ¿no? Lo podemos ver plásticamente en la imagen de lo que significa la Iglesia diocesana allí reunida. Lo podremos ir meditando en cada una de las estaciones que está a cargo pues de uno de los arciprestados de nuestra diócesis, por lo tanto toda la diócesis y representada, también la Confederación de Religiosos, la CONFER, y bueno, pues es un momento, digamos, también bonito, pues para poner en manos del Señor, a través de la intercesión de María en este año jubilar, pues todos los frutos del sínodo de los obispos.
Quien no haya asistido nunca al Via Crucis, cuéntanos, ¿en qué consiste, cuándo es, qué se hace?
Pues la devoción del Via Crucis es una meditación, digamos, de ese camino que llevó al Señor hasta la cruz, hecha pues a la raíz de los textos bíblicos y de la consideración de cada uno de esos momentos. Son 14 momentos, 14 estaciones, que comenzaremos a las 4:30 de la tarde, desde la primera estación, que estará pues más o menos en el cruce del camino a Cortes desde la carretera que va a Alcaraz. Y desde allí pues iremos subiendo, caminando, parándonos, meditando, cantando gracias al coro diocesano. Y bueno, pues recorreremos también pues ese camino que es el camino de la humanidad, ¿no? El camino de la cruz pues sigue presente en tantos sufrimientos de todo el mundo, y lo tenemos también muy presente en la guerra aquí cerquita en Ucrania. Es una manera, digamos, de tomar conciencia también a través del Evangelio pues de esa dimensión de cruz que todavía pasa muchas personas, y el compromiso que en ese momento pues nosotros también podemos adquirir.
Este año especial porque Cortes Alcaraz está celebrando un año jubilar.
Sí, y el santuario que siempre nos ha llamado pues este año de una manera singular en esta Via Crucis, pues es una invitación muy cordial de la Virgen de Cortes. Es una invitación que la Virgen directamente nos hace para vivir el jubileo también, es decir, la alegría en definitiva del encuentro con Dios, con su gracia y con la intercesión de María. En el santuario pues lo están preparando todo con muchísima ilusión, y es una oportunidad para todos los que quieran pues también ganar las gracias del jubileo y celebrar pues eso, la alegría de la presencia de Dios en el mundo.
Tiempo para rezar, para caminar juntos, tiempo también para celebrar el sacramento de la reconciliación, la confesión.
Sí, todos los sacerdotes que asisten pues normalmente se ponen a disposición de todos los que asisten durante la subida, durante el camino, luego también durante la celebración de la misa que tendrá lugar a continuación en la explanada. Una oportunidad, no olvidemos que estamos siempre pues en el Via Crucis, en el tiempo de Cuaresma, y la reconciliación con Dios y con la Iglesia abre también, digamos, un horizonte de alegría y de esperanza al que estamos llamados a poner los cristianos.
Nos espera Cortes, nos espera este domingo a las 4:30, comienza este Via Crucis diocesano, y no sabemos lo que nos espera de tiempo, ¿verdad, Julián, para este domingo?
Bueno, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, nos espera un día soleado y fresquito. Hay que ir abrigado, pero al menos parece ser que las nubes pues nos dejarán, digamos. Hemos encargado muy buen día. El día que haga será el mejor que nos corresponda para esa Via Crucis.
Estamos seguros de ello. Muchas gracias, Julián.
Gracias a ti y a todos los oyentes.
Es la 1:56, es momento de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo y Lietor.
Buenas tardes, amigos. Celebramos esta semana a San Ambrosio, San Vicente Ferrer, San Prudencio, San Amancio y Santa Casilda, y vamos a destacar a una santa que vivió allá por el siglo VIII y que recordamos el 2 de abril, Santa Genoveva de Brabante. Hija de los condes de Brabante, desde niña fue piadosa, caritativa, generosa con los pobres y se casó con Sigfrido de Offendick. Él tuvo que marchar a la guerra y entonces comenzó una historia de malentendidos y presuntas infidelidades que acabó con ella desterrada en un bosque, hasta que a la vuelta de muchos años Sigfrido la encontró en una cueva y la llevó de nuevo a su casa. Entre medias él descubrió una carta escrita por Genoveva donde le revelaba su amor y le invitaba a la confianza que él había perdido. Una bella historia de amor que me ha traído a la cabeza el pensamiento de uno de los teólogos más importantes del siglo XX, Karl Barth. Sostenía este buen hombre que la fe no es tanto el esfuerzo heroico y tenaz por creer, cuanto vivir continuamente en la convicción de que Dios es fiel a nuestra vida. Y es que la confianza en esta fidelidad es lo que mueve verdaderamente el sentido de nuestra historia en medio de los conflictos y los acontecimientos que no pocas veces nos hacen dudar de la propia vida. Buena y santa semana.
Nos vamos, recordando que estamos de cursillo de cristiandad. Antonio Jiménez estuvo en redacción, Mairena Montejano en control. Adiós.